Los centros de menores, o mejor, los niños cuya custodia está a cargo de las instituciones y que viven en centros de acogida, son un asunto al que prestamos especial atención porque nos interesa y porque nos preocupa especialmente. Hace poco entrevistamos a Sara, de Jarraga, Melilla, que nos contaba qué pasa con los niños que viven allí en la calle. Y hoy está con nosotros Daniel Reyes, del colectivo No Hago Belén, que hace tiempo que no teníamos por aquí para hablarnos de este tema. Y bueno, le hemos ya saludado, pero muy bienvenido, Dani, de nuevo a este estudio, que ya sabes que es tu casa. La verdad es que cuando Arraga nos presentaba la situación de desprotección y de vulneración de derechos que viven muchos niños en Melilla, niños que en este caso eran residentes de un centro concreto, La Purísima, pero que acaban viviendo en la calle, uno veía eso como algo así lejano, ¿no? Y sin embargo, hace unas semanas también causó un gran revuelo mediático la historia de unos chavales que estaban durmiendo y están mal viviendo en un parque de Hortaleza en medio de Madrid. ¿Qué pasa para que un niño, en este caso había muchos menores de 14 años, prefiera dormir en la calle antes de volver al centro?
Pues la verdad es que explicaciones hay múltiples, pero si... Por empezar por algún lado, vamos a empezar por la versión oficial, que tuve la suerte de escuchar el otro día en Cadena SER, que entrevistaron a gente de la Fundación Raíces, también entrevistaron a educadores del centro del que se escapan los niños y al consejero de Bienestar Social de la Comunidad de Madrid. Este señor lo que planteaba es que nunca en la historia de la humanidad se ha dado una atención a un nivel de excelencia tan alto como se está dando ahora en la Comunidad de Madrid, en los centros de acogida. Y entonces el problema es que estos niños, que recordemos han venido desde Marruecos, han cruzado el estrecho, han pasado las de Caín para poder llegar hasta Madrid y han venido aquí porque lo que querían era esnifar pegamento viviendo en la calle. Ese era su objetivo.
Madre mía.
Ese era su objetivo vital. Lo que plantea, y de alguna manera la educadora a la que entrevistaron también planteaba, es que, bueno, pues estos niños son tan cabrones que no se adaptan al centro que está diseñado para atender sus necesidades y entonces prefieren vivir en la calle. Estamos hablando de niños de incluso 10 años. Bueno, pues todos conocemos a un niño de 10 años. Imaginaros que lleva meses viviendo solo en un parque. Obviamente no es cierto, nadie viene desde Marruecos para vivir en un parque aquí en Madrid y dedicarse a la delincuencia, incluso a prostituirse, que es otra de las cosas que luego podemos hablar, que se está destapando últimamente, ¿no?
Sí, hay algunos casos en País Vasco.
Efectivamente. Las compañeras de Jarraga también denuncian que pasa mucho allí en Marruecos y estoy convencido que aquí también. ¿Qué es lo que creo yo que pasa? Que es además lo que denuncian los propios chavales y lo que denuncia Raíces, por ejemplo. Pues que en el centro donde supuestamente deberían acogerles se les está maltratando. Hay que analizar un poco cómo es el acogimiento residencial en Madrid. Afortunadamente, todos teníamos en mente que salvo centros de reforma o centros terapéuticos, que es donde se psiquiatriza a niños en protección y se les encierra, pues de alguna manera los centros de menores eran pisos de acogida donde 7, 8 niños viven formando una especie de familia con el equipo educativo, con todas las salvedades que tienen. No es una familia, obviamente, no, que claro. Tu familia no tiene turnos de 8 horas. Entonces, eso ya en sí mismo sería un problema. Pero tenemos en mente que ese es el modelo, pisos integrados en una comunidad de vecinos normal, etcétera. Pues resulta que en Madrid no es así del todo. Si bien existe este tipo de centros, también es cierto que ya Esperanza Aguirre en su día inició la tendencia hacia... los antiguos hospicios que conocíamos son centros donde hay 70, 80, 100, 40 niños y evidentemente ahí es imposible dar un trato personalizado y adecuado a nadie, pero menos a un niño que tiene unas necesidades psicológicas y afectivas mucho más...
las correspondientes a su etapa evolutiva,
claro,
porque es una persona inmadura.
Es un niño, claro.
Claro.
Pues tenemos eso. Y por otro lado, también tenemos... otro problema, y es que, bueno, pues denuncia a los niños que directamente no es que estén medio abandonados porque son tantos que es imposible que les atiendan, sino que es que además sufren agresiones. De hecho, bueno, la gente de Raíces, que acudieron al centro acompañados por gente del Ayuntamiento de Madrid, se cruzaron con los niños que se habían conseguido que entraran al centro, y es que les habían pegado los vigilantes de seguridad, y de hecho les llevaron a La Paz, y el hospital cursó de oficio una denuncia por malos tratos porque eran evidentes los síntomas de la agresión física. Parece que es algo que estaba desterrado, que la gente se niega a creer que pase, y por desgracia pasa, y pasa más de lo que pensábamos. Es cierto que hace unos años, con todo el escándalo Belén, pues los centros se pusieron en la picota de alguna manera. Todo eso parece que la propaganda oficial lo ha ido volviendo a llevar a su cauce natural, y ahora lo que estamos viendo es que no solo es en centros terapéuticos, que incluso en centros de protección esto está sucediendo. También ha saltado el caso, quizás el tema de los chavales marroquíes lo ha eclipsado un poco, porque es mucho más criminalizable niños que se drogan y roban en la calle.
Claro.
Pero un centro en Vigo también, bueno, los chavales denunciaron, incluso grabaron un vídeo, el cuarto de las ratas de toda la vida,
sí,
con el que
sí,
nos amenazaban,
sí, sí,
donde les encierran las monjas. Y aquí vamos a uno de los problemas básicos de los centros de menores. Están privatizados y en manos de, muchas veces, de órdenes religiosas, como es el centro de Vigo, las Hermanas de la Caridad, San Juan de Dios, que siguen controlando los servicios sociales, las órdenes religiosas de toda la vida. Curiosamente, además, en el caso de las monjas es especialmente doloroso, ¿no? Porque quien sigue gestionando estos centros son las mismas órdenes religiosas que en su día gestionaban los centros del Patronato de la Mujer durante el franquismo, o incluso en las cárceles. Pues son las mismas órdenes religiosas las que siguen gestionando a día de hoy centros de acogida, pero no solo para menores, ¿no? También para madres solteras, para ancianos, para gente en situación de calle. Pues sigue en manos de órdenes religiosas, con todo lo que eso significa. Y por otro lado, cuando no son órdenes religiosas, son ONGs, que en realidad son empresas, y por decirlo de alguna manera, es el lado laico de la Iglesia, por regla general. Ahí tenemos el ejemplo de Belén, que es laico, pero todos eran gente religiosa con un arzobispo al frente. Pues esto pasa en cuanto rascas en todas partes. Tenemos el famoso Picón del Jarama, que ya no lo gestiona Belén, pero a día de hoy lo está gestionando un nuevo futuro que tiene al frente a doña Pilar de Borbón como presidenta de honor, ¿no? O sea, este es el tipo de entidades que gestionan los centros. Lógicamente, pues están ahí para hacer negocio, hacer dinero, y si los niños molestan, pues a palos. Si le sumas los recortes que ha habido, que es cierto que si no ha afectado tanto a los centros de encierro como tal, al sistema de protección sí que ha habido recortes, y bueno, y además un modelo que se basa en la opacidad, ¿no? Es imposible saber lo que pasa en un centro de menores salvo que trabajes en él y quieras denunciarlo, pero por regla general es imposible, y siempre van a apelar a la necesidad de salvaguardar el honor o la respetabilidad de los propios niños, ¿no? De respetar su intimidad. Digo, pero bueno, nadie tiene por qué saber ni cómo se llaman ni ver a los niños, pero sí saber qué es lo que se está haciendo ahí dentro. De hecho, incluso creo que ha sido en Canarias donde Podemos intentó visitar los centros, y se les ha dicho que eso de que los diputados visiten los centros de menores del sistema público de protección de menores tiene que ser algo muy concreto, por algo muy concreto y muy planificado. Es decir, eso de que vayan a ver un centro no puede ser por el bien de los menores, no se debe saber lo que pasa dentro. Que nos expliquen esto cómo es, ¿no?
De hecho, tú has hecho referencia de alguna manera a ello, ¿no? Hace unos años, intentando romper esta opacidad, una institución nada sospechosa de ser revolucionaria, como es el Defensor del Pueblo, hizo una inspección en los centros, digamos que hizo bien su trabajo, y elaboró un informe. Y en ese informe surgieron cosas tremendamente graves, surgieron problemáticas que atentaban contra la seguridad de los niños, contra sus derechos más fundamentales. Esto generó un enorme revuelo. Hizo que algunos centros, pues, si no se cerraran, sí que tuvieran que hacer grandes reformas, que algunas entidades que los gestionaban perdieran la gestión. Bueno, esto pasó hace unos años. Tú decías, parecía como que eso había limpiado un poco el problema. La cosa, por lo que nos estás contando, ha ido evolucionando a peor.
Sí, eso también nos pasa a veces por fiarnos de los cambios legislativos que hace el enemigo, ¿no? Uh-huh. A veces nos creemos que, bueno, realmente sí que es un avance que haya un cambio legislativo, por ejemplo, que ponga coto al aislamiento en los centros de menores, es un avance. Pero claro, si quien tiene que controlarlo son los mismos que antes decían que no existía el aislamiento, pues entonces es difícil.
Sí, cuando hablas
de
aislamiento estás hablando de una medida concreta que sí. Se hacía a algunos, digo, por los oyentes que quizá no estén familiarizados con el tema, cuando hablamos de aislamiento es la ley impide que los menores puedan ser aislados como una medida punitiva por alguna acción. Sin embargo, pues esto se venía haciendo. Se le daba otros nombres muy eufemísticos, como separación de grupo y cosas por el estilo, pero la medida se seguía haciendo. Bueno, ahora hay una normativa que, digamos, de algún modo lo impide, pero...
Pero no se cumple, obviamente. Si esta normativa prohíbe que en un centro terapéutico se meta un chaval en aislamiento como sanción... nos parece bien, pero claro, luego te enteras que es que en un centro de protección normalizado de acogida se les mete en el cuarto de las ratas a oscuras, con lo cual realmente ¿quién está controlando que esa ley se cumpla? Por otro lado, sigue habiendo muchos problemas. Es necesario cambiar el sistema de protección de menores de principio a fin. El número de, a pesar de la ley que hablaba de fomentar el acogimiento familiar, a pesar de eso, España sigue teniendo unos índices de institucionalización que comparados con nuestro entorno pochirrían porque no tienen ningún sentido. Ahí está el peso de la Iglesia y de las ONGs, ¿no? Del negocio de qué significa la protección de menores. Obviamente lo denunciaba el otro día la compañera Isabel Serra, diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid, a la que también quiero agradecer que se esté volcando en el tema. Por primera vez en las instituciones los menores tienen una voz que denuncia la situación que sufren, y que conste que no soy de Podemos, pero
sí, bueno,
creo que es algo que hay que...
Cuando algo se hace bien, está bien, y cuando no, pues...
Efectivamente, además de una manera totalmente honesta, ¿no? Es un tema que ha conocido y, bueno, pues le preocupa y está intentando hacer lo que está en su mano. Pues denunciaba cómo a una familia de acogida se le subvenciona con 80 euros al mes y a una ONG que acoge a un niño se le dan 4.000 euros al mes. Uh-huh. Es evidente lo que se prima desde las instituciones. Además de todos los problemas que surgen también con el acogimiento. Hace poco tuvimos el caso de una madre biológica que recuperaba a su hijo,
sí.
Entonces los padres adoptivos o de acogida, bueno, pues montaron un poco el pollo, no querían devolverle, y aquí vemos cómo se hace todo muy mal, ¿no? Se vulneran los derechos de los menores por un lado, pero también de las familias biológicas y de las familias de acogida que solidariamente,
sí,
se ofrecen para acoger a un niño
y establecen un vínculo con él,
claro,
de afectivo,
y no se trabaja con ellas adecuadamente y se les machaca a los dos, incluso se les miente, ¿no? Se les explica,
claro,
por qué se retiró la tutela a la madre biológica y no tenía nada que ver el caso con lo que realmente luego había pasado. De hecho, bueno, ¿qué es lo positivo de todo esto? Pues que la sociedad civil, eso que a veces parece que solo existe en los panfletos que se redactan y tal, se está moviendo. Hay una asociación que tiene su origen en Cataluña, pero que está agrupando a gente de toda España, Prodeme, se llaman, que están preparando una denuncia colectiva por el tema de retiradas de tutela, agrupando a tanto a familias biológicas como a familias de acogida y adoptivas que se ven afectadas por el sistema de protección, y van a ir para adelante con una denuncia colectiva. Y yo creo que no es que tenga confianza en lo que vayan a hacer los tribunales, pero que la gente se vaya moviendo y vaya denunciando, pues sí que tiene un efecto, ¿no? ¿Estamos peor que antes? Sí, pero por otro lado creo que estamos mejor.
A ver.
Porque cuando tú ahora planteas que algo raro pasa en un centro de menores, la gente te cree. Cosa que no pasaba hace 10, 15 años, la gente te miraba como si fueras una especie de loco.
Bueno, tú eres un clarísimo ejemplo de cuántas veces has dicho lo que estaba pasando y que tan difícil te supuso.
Es que no te creían
supuso
ni los tuyos, ¿no? Sin embargo, sí que está habiendo cambios a todos los niveles en la sensibilización de la gente. Mm. De hecho, cada vez que va avanzando el tiempo en este tema, también por el contexto social, ¿no? En el que nos encontramos, que la gente es más sensible, pero chirría más el discurso oficial y lo que hace la gente por su cuenta. Y es el caso de Barcelona, porque en Barcelona, al igual que en Madrid tenemos en Hortaleza, en Barcelona también hay un grupo de chavales que le llaman los niños de la cola, los menores de la cola, porque
Sí,
snifan pegamento,
sí.
pues en la misma situación, tutelados por la Generalitat, pero que están viviendo en la calle. Pues bueno, los vecinos, claro, ¿qué pasa aquí? Además, esto genera inseguridad. El Ayuntamiento de Barcelona, por desgracia, como el de Madrid, lo ha mirado por el tema de la inseguridad ciudadana, sobre todo. Incluso hubo una reunión, estuve leyéndolo ayer, un poquito una reunión de los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Barcelona con las asociaciones de vecinos afectadas. Y lo que planteaban los trabajadores sociales del ayuntamiento es que, claro, la gente había visto a los vecinos a niños desamparados en la calle y les estaba ayudando, y que eso no podía ser, que lo que tenían que hacer era dejar de ayudarles para obligarles a ir a los centros de menores, para que no les quedara más remedio que irse a los... Es una barbaridad que un
Claro.
trabajador social haga un llamamiento a no ser solidario con un niño que está tirado en la calle. Pues lo que planteaban es que había que llamar a la policía para que se encargara la policía del niño y no darle comida, ni llevarle una manta, ni porque eso de alguna manera le facilitaba. Es igual que cuando oías a la trabajadora del centro de Hortaleza decir que es que, claro, es que se está cubriendo lo que hacen los menores porque hay que explicarles que tienen derechos pero también deberes. Digo, estamos hablando de un niño de 10 años que lleva meses viviendo en la puta calle. Y esta señora habla de derechos y obligaciones de los menores. Viven en un mundo realmente al margen de la realidad, ¿no? Quiero creer que no es el común de los trabajadores de ese centro. De hecho, los propios niños lo que denuncian es que los vigilantes, cuando les han pegado cuando no están delante
Los
los
educadores.
educadores, que bueno, por lo menos dices, algo ha cambiado. Cuando yo trabajaba en centros, también es verdad que eran terapéuticos más complicados, o en Reforma, eran mis compañeros educadores los que llamaban a los vigilantes, para que intervinieran los vigilantes, ¿no? Ahora, bueno, pues parece que también es cierto que yo lo que vi en el reformatorio, pues unos educadores. Que no hacían su trabajo, eran carceleros,
Que eran poco educadores.
y sin embargo un equipo de vigilantes de seguridad que resolvía los conflictos hablando con los menores en vez de... Bueno, ya claro, también a quién iban a llamar ellos, ya o pegaban a los niños o resolvían ellos el conflicto.
Claro.
Pero, o sea, que muchas veces depende de la gente, no quiero criminalizar a quien trabaja allí, pero lo cierto es que es un discurso académico que hace 10 años podía colar, pero a día de hoy nadie les cree, es hacer el ridículo. Ir allí a decir que el problema de que haya niños esnifando pegamento viviendo en la calle es que la gente solidaria con ellos suena a chiste de mal gusto.
Desde
Pues
luego.
esta ha sido la respuesta oficial del Ayuntamiento de Barcelona. La del Ayuntamiento de Madrid, no sé si se estará moviendo por otro lado, yo espero que sí. Pero lo que hemos visto hasta ahora es a la policía local agrediendo a estos niños, quitándoles la ropa, quemándoles los colchones. Es decir, la primera acción municipal ha sido intentar que se vayan del parque y que los vecinos así dejen de verlo. Y la segunda ha sido criminalizarles. He podido leer en cierta prensa titulares del tipo de un grupo de jóvenes magrebíes aterrorizan a los ancianos de Hortaleza. Y este tipo de título, una campaña de criminalización. Que ha surgido justo cuando se ha visibilizado que hay niños viviendo en la calle. Antes no debía haber problema de seguridad ciudadana. Una vez que Raíces ha conseguido que salte a la prensa, pues entonces ya son unos delincuentes e incluso cuestionan que sean menores de edad. Digo, si tiene 10 años, ahí no hay nada que cuestionar. Si es que le ves que es un niño, no es ni siquiera un chaval, ¿no? Que son niños. Y bueno, pues ahí sigue. Hay que agradecer a gente como Raíces que se esté volcando, a ver si consiguen que el ayuntamiento cambie de actitud, porque la comunidad no lo va a hacer, ¿no?
Dani, con independencia de este tema, que es verdaderamente atroz, ¿no? Y tal como bien nos lo has explicado. Hay otros programas menos llamativos, menos, podríamos decir, mediáticos, ¿no? Como estos casos tan extremos, pero que también nos parece que son una dejación de obligaciones por parte de las instituciones para con la protección de los niños que están a su cargo. O sea, no nos olvidemos que en este caso, si hablamos de Madrid, la Comunidad de Madrid y en cada caso la comunidad autónoma correspondiente, son responsables de la tutela y de la guarda de esos niños y del cuidado de esos niños. Me estoy refiriendo en concreto, en el caso de Madrid, a un programa en el cual hay chavales que en lugar de vivir en un centro o en lugar de vivir en un piso, en un espacio más protegido, pues contratan los servicios de un hostal, de una pensión, los niños van a dormir allí, con digamos, la comunidad también tiene una serie de bares los cuales los chavales pueden ir a desayunar, a comer, concertados, y ellos le pagan, pero esos chavales están digamos, durmiendo en una pensión y comiendo en un bar día tras día. Cuéntanos un poquito de este asunto.
Realmente es un abandono, ¿no? Es como tú lo has contado, es un programa que se llama de preparación para la vida independiente o algo así, que suena muy bien. En principio no habría nada que alegar. En un principio este programa estaba diseñado de alguna manera para jóvenes extutelados, porque ya son mayores de edad, para no dejarles tirados en la calle.
De 18 para arriba,
claro,
recordemos.
De 18 para arriba, en principio de 18 a 21 años, para que, bueno, pues un menor que ha estado tutelado, al cumplir los 18 no se le mande a la calle sin más, y se le dé un tiempo para que se adapte, por lo menos que tenga un techo y donde comer. En cualquier caso, la manera en la que se está haciendo tampoco sería adecuado para un chaval de 18 años dejarle una pensión pagada y un bar donde puede ir a desayunar. Eso no es preparación para la vida adulta. Eso es, bueno, no te dejo en la calle, pero búscate la vida. Pues la Comunidad de Madrid lo que está haciendo es utilizar ese programa para atender a menores de edad, a chavales de 15, 16, 17 años, que los lleva a este programa, los abandona, es tal cual, les deja en una pensión. Supongo que serán pensiones concertadas con la Comunidad de Madrid, con lo
imagino.
Cual también tendrán otro tipo de, bueno, pues de vecinos, por decirlo así, con una problemática social importante, con lo cual se les está dejando de alguna manera a su suerte, ¿no? Además, los propios chavales denunciaban cómo es curioso, ¿no?, ver a un niño de 16 años decirte que yo es que he venido a España para estudiar. Y no puedo porque tengo el curso que estoy haciendo en Vallecas, pero duermo en una pensión en la Puerta del Sol y como en Hortaleza, en el bar que tienen pagado, y no tengo para el transporte. Entonces, para poder ir a hacer el curso me tengo que colar en el metro, con lo cual se van acumulando las denuncias, etcétera. Es todo un follón. ¿Qué es lo que está pasando? Me da a mí la impresión que se está haciendo única y exclusivamente con chavales de origen magrebí. Es decir, de alguna manera están intentando evitar que los chavales marroquíes vengan a España no protegiéndoles, que es un poco lo que pasa en Melilla, lo que pasa en Barcelona, lo que pasa en Madrid y lo que pasa en muchos sitios. Pero claro, pensar que un chaval que con 10 años cruza escondido en un ferry y luego en los bajos de un camión, que no va a venir porque le mandan a una pensión en vez de a un centro, es absurdo, ¿no? Quien viene es porque viene huyendo de unas situaciones dramáticas. No nos olvidemos que la mayoría de los menores no acompañados en España vienen de Marruecos, que Marruecos no deja de ser una dictadura sanguinaria donde la gente tiene unas condiciones de vida muy lamentables y donde la juventud no aprecia una posibilidad de futuro mejor. Entonces intentan venir a España como salto a la Europa de la prosperidad. Uh-huh. ¿Cuál es el problema?
¿Tan cerca, por otro lado?
Sí, claro, en Melilla es que es mirar por la valla al otro lado, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que se encuentran? Que ni esta es la Europa de la prosperidad, ni aquí se les quiere, ¿no? Entonces se encuentran con un rechazo que yo cada vez sospecho más que no está legalizado porque por las leyes internacionales no puedes desproteger a la infancia, pero que de facto sí se está produciendo una desprotección de estos menores. Incluso denuncian los propios chavales que les meten en un autobús, les dan el billete y les sueltan y dice, donde te lleve, te llevo, ¿no? Suena muy mal cuando desde la Generalitat Catalana dicen, no, es que los niños del pegamento vienen de Andalucía. Bueno, pues es una barbaridad, pero es que a lo mejor en Andalucía la Junta les ha metido en un autobús y les ha mandado para Barcelona. Eso pasa. O para Euskadi o para cualquier otro lado, se los quitan de en medio. Y claro, el problema es que ese niño que le subes en un autobús, cuando llega donde sea, no hay nadie esperándole. Entonces se queda en situación de calle y empiezan a dar vueltas. Tenemos casos de niños que llegan a España con 13 años, se pasan toda su preadolescencia y adolescencia hasta la mayoría de edad, dando bandazos de una comunidad autónoma a otra, de un centro de protección a otro, a una pensión, tiempos en la calle, y cuando llegan a la mayoría de edad están sin papeles. Nadie les ha tramitado los papeles que les tenían que haber tramitado a los 9 meses de estar tutelados
por ley.
Por ley, se les tienen que tramitar. Y lo que están haciendo es no tramitándoselos de tal manera que cuando tienen 18 años pasan a ser inmigrantes ilegales, a los que les espera el CIE, con todo lo que ya conocemos, el entramado de extranjería. Esto, evidentemente, y que en todas las comunidades autónomas se esté haciendo, tiene que ser algo planificado. Lo siguiente que podemos pensar es que no es algo planificado y son niños que vienen desde Marruecos para poner en entredicho al buen funcionamiento de un sistema de protección de menores. Que los que lo han planificado son los niños que vienen solo para demostrar que en España no se les protege. Ay, obviamente, ay. Eso no se lo puede creer nadie.
Claro. Dani, como siempre, este tema pues nos pone los pelos de punta, porque no olvidemos que si es terrible cuando la vulneración de derechos se hace con cualquier ser humano, cuando estamos hablando de los chavales, los niños y niñas más vulnerables, pues todavía es algo más lamentable, ¿no? ¿Qué tiene que pasar? Para terminar, una pregunta ingenua. ¿Qué tiene que pasar para que las instituciones tomen nota de esto y la política? Porque esto es algo sistémico, no estamos hablando de casos puntuales. Desgraciadamente es algo mucho más sistémico. La política de protección de menores tenga de un giro.
Pues, sinceramente, aún a riesgo de que me acusen de algo, me voy a remitir a Valle Inclán y pues que pongamos la guillotina a la Puerta del Sol. Igual, igual es la manera en la que empiezan a tomárselo en serio, porque de hecho, igual que pasa con los servicios sociales en general, que está pasando con la enseñanza, que ahora están tomando el pelo y dicen, no, si ya no hay reválidas, pero ¿cómo que no? Sí que las hay.
Sí que las hay.
Estás intentando engañar a la gente. Hasta que no les echemos. Y echarles significa quitarles el poder económico, no el político. El político, ya hemos visto ayuntamientos como Madrid, Barcelona, Zaragoza o Cádiz, que se lo hemos quitado. Pero como siguen teniendo el poder económico, las ciudades siguen en manos de las empresas que controlan los servicios públicos. No les afecta nada de lo que les digamos. Hay que quitarles el poder económico. ¿En qué se traduce eso en servicios sociales? Acabar con la privatización de los servicios sociales y de la gestión de los centros. Como primer paso es fundamental, hasta que no echemos a las empresas de los servicios sociales, la pobreza y la necesidad y el desamparo de los niños seguirá siendo negocio, con lo cual a nadie le interesará acabar con esta situación.
Claro, porque se les acaba el negocio.
Efectivamente.
Muchísimas gracias, Dani. Seguimos contigo. Te tendremos por aquí muy prontito también para hablar precisamente de, bueno, pues eso, de servicios sociales, de qué está pasando por ahí, contarnos también desde tu experiencia. Y como siempre, un fuerte abrazo y muchas gracias.
Perfecto, y gracias.
Hasta
a vosotros.
Siempre.
Hasta luego.
Hasta siempre.